Muy buenos días, 9:06 de la mañana, este día 27 ya de septiembre. Señor director, se va todo, se va el año. Empieza así la mejor época, ¿eh? Ya tanto todavía.
No, pero el 18 hasta final de año es un pestañeo. Siempre me acuerdo cuando vi una vez ahí que era un mundial, ponte tú, el 86, y salió a entrevistar a Salo Reyes. Y dijo eso, cuando uno era chico, que sentía que los años pasaban muy, muy despacio. Y dijo, no, el 18 a fin de año es así.
Él estaba ya con una lágrima en la garganta.
Y en la mejilla, ¿o no? Eran dos canciones distintas, ¿o era lo mismo?
No, mira, con una lágrima en la garganta.
La garganta te vi partir.
No, o sea, ahí yo te gano.
Sí, no, tú en ese tipo de cultura popular eres realmente imbatible. Hay poca gente que te gane, yo creo, ahí, en ese ámbito.
Me gusta el dato.
El dato televisivo.
El dato inútil, pero que sirve para reírse un rato en la mesa.
El dato televisivo entero. Oye, a ver. Estamos en un día en que las bolsas están relativamente bien en Europa. Hay harto verde, pero nada grave. DAX alemán 0,5% al alza. El Eurostock 50, 0,69% al alza. Es verdad que el número que le tocó a la Camila Vallejo es la...
Así es.
Así es. Eso de haber hecho las delicias del doctor.
Y ella dijo que iba a ser un placer esta campaña. Sí,
así vi. La bolsa italiana, perdón, la española es la que más está subiendo, un 1,37%. Mientras tanto, en Asia la cosa cerró mixta. El Nikkei de Tokio cayó 0,3%, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,47% y la bolsa de Shanghái estuvo plana. Los commodities se transan el oro a la baja, lo que indica un cierto relajo, podría interpretarse, respecto a la situación en la península coreana. 0,75% a la baja, casi a $1,300, $1,291. El cobre sube, futuro del cobre a $2,93.60, subiendo 0,6%. El WTI plano a $51.91, casi $92. Donde hay movimiento en las monedas, hay un fortalecimiento global del dólar. El euro dólar se transa a 1,17, cayendo un 0,4%, y la libra esterlina con una caída parecida a 1.3412, mientras que las tasas de interés en Estados Unidos, y esto es lo más interesante del día, suben en forma importante, ¿eh? Los yields de los bonos en todos los plazos, de 10 años, de 30 años y de 2 años, y en particular el de 5 años también, producto de las palabras de Janet Yellen, que dio a entender que habría normalización de tasas más temprano que tarde y que quizás se habían atrasado incluso un poco más de lo necesario. Eso le pegó al dólar en Chile ayer y le sigue pegando idea.
Está subiendo,
6.37.85, ya estamos casi en 6.40 de vuelta.
¿Quién lo diría? Parece de paya, pero ¿quién lo diría?
¿Quién lo diría? Sí. Así que eso es más o menos lo que marca el día. Esta canción de Aerosmith la ponemos a propósito de que anunció la no venía del grupo. Gran grupo norteamericano, muy famoso, tú sabes, por todos sus escándalos y las letras que tienen que ver con ellos, ¿eh? Steve Tyler, un dinosaurio del rock a esta altura, tiene buenas canciones. Esta es muy buena, ¿eh? Crying. Y lo mejor que tiene Steve Tyler, mucho sabe lo que me está mirando con cara picarón, es la hija. La hija es realmente una cosa. Eso tú no lo conoces, por ejemplo.
¿A la hija de él?
Ah. No. Es que no pueden lo conocer.
Hay una montaña rusa, ¿no?
Sí, po. Sí, hay una montaña rusa en Estados Unidos que se llama la Rocket.
Yo anduve en ella y fíjate que mi hija chica, que hoy día tiene 13 años, pero haber tenido como 8, me acuerdo habernos subido y la llevaba bien apretada en la mano y en la mitad.
¿Qué? ¿Casi te sale?
No, le perdí la mano.
¿Cómo le perdí la mano?
Ya, el nivel de locura era tal.
Ahí está la hija, mira.
Wow.
¿Qué es la de la película? Bueno, en varios videos. Armagedón, Señor de los Anillos.
Oye, deja de terminar esta historia,
¿no? Ya, entonces se te arrancó. Era como soltarle la mano a la hija Tyler.
Oye, ¿no? Y era su primera montaña rusa, era el primer parque que estaba.
¿Pero dónde se te arrancó? O sea, ella estaba agarrada. No,
estaba muy bien agarrada, pero además como iba asustada, iba de la mano conmigo. Y en un minuto de locura de la montaña rusa, se me termina soltando y yo murgí.
Empezaste
mucho
a pasar pésimo.
Y llegamos abajo y la veo, y lo único que me dice: acuático.
Ah, ya, esa fue la tranquilidad.
Yo estaba con el corazón en la mano.
Esa montaña rusa, ¿ah? Es muy buena.
Muy buena.
Y claro, ¿por qué tendrá relación con
Aerosmith, se preguntarán los que no han ido, es porque la música y toda la ambientación es de...
Te ponen audífonos, vas con audífonos puestos.
Y es como un Cadillac antiguo que sale muy rápido por una carretera. Y la canción, que a ver si Moncho la tiene ahí, que aparece, porque hay como un video, es Pink. Esta es la de... Este es el video de la... Ponte el video. Que sale la Lisa Silverstone y la hija Steve Perry.
Bueno, pero una pena, nos vamos a quedar con las ganas de verlo.
¿El video está ahí?
No,
el Chile. Sí, parece que está enfermo.
Así es, no suspendieron solo la Avenida Chile, sino que la gira a Latinoamérica.
Sí, yo creo que está en una enfermedad importante porque este gallo ya tiene muchos años. O sea, para efectos de ser un rockero del estilo de vida que tiene, ha durado mucho dando vueltas por las pistas. Mira, señor director, te propongo. No sé si lo viste alguna vez el video. ¿Qué quiere decir? Si el señor director no ha visto este video,
por supuesto.
No entiende de música en.
Por supuesto.
En música en castellano la entiende toda.
Pedro, bueno, Mesone, muchachos. Pedro Mesone es solista, ¿no?
¿Ah?
Pedro Mesone es solista, ¿no?
Pedro Mesone, ¿cuántos años tiene? ¿Tiene más años que Steve Tyler o menos?
Una buena pregunta. Buenos años, pero se conserva muy bien.
Sí. Oye, en los misceláneos, antes de partir con las noticias, solamente hacer una mención al nivel que está adquiriendo la política norteamericana. Donald Trump ya lleva casi un año en el cargo. Y creo que llegamos a un nuevo bajo. Se había administrado razonablemente bien este hombre hasta hace poco tiempo atrás. Como que yo lo veía medio bajoneado, medio aburrido. Pero cuando encuentra una capa roja, Donald Trump reacciona. Y aparte de lo que las peleas verbales que ha tenido con el gordito este de Corea del Norte. Ayer le vi un video que no puedo creer lo que tuvimos la oportunidad de ver, pegándole a los muchachos de la NFL.
Sí.
Tú lo viste, ¿no?
Sí, ahora es una guerra que va a perder, ¿eh?
Tenemos el audio, ¿no? Mira. Una cosa que no se puede.
I'd love to see one of these NFL owners, when somebody disrespects our flag, to say, get that son of a bitch off the field right now. Out, he's fired.
Impresionante.
He's fired.
¿Qué es esto?
Un presidente de la República.
Un presidente de la República más poderoso del mundo.
Sí.
Es una vergüenza.
Y va a perder esta hora ya va. No sé qué estará viendo. Deben tener encuesta minuto a minuto. Esto estoy seguro que la va a perder.
Sí, obviamente en términos de popularidad la va a perder, pero en términos del que desrespecta la institución es Donald Trump.
Él, pues, es la rebaja.
Bueno, entre paréntesis, Donald Trump parece que va a tener éxito en su. Y eso puede ser parte de las cosas buenas que puede salir de todo esto. Tener éxito en su cruzada por bajar los impuestos en Estados Unidos. La tasa corporativa de 35 a 20%, y eso le va a dar competitividad a la economía norteamericana, que básicamente el gran argumento que sustentó su campaña, tratar de devolverle la prosperidad a Estados Unidos, la prosperidad perdida, sobre todo en la gente ligada a los temas más industriales y más de producción de cosas, ¿no? Eso parece estar avanzando, ¿eh? Y eso, pues, señor director. No sé si quieres comentar algo más, algo de lo de SQM. Vamos a hablar de SQM hoy día en detalle, porque vamos a conversar con Andrés Galarce, subgerente de Estrategia e Inversión de Euroamérica, que viene a hablar específicamente del negocio este de Potash, todas las implicancias que tiene. Y parece ser, según nos comentó el señor productor esotérico, de que además Andrés Galarce sigue hace muchos años la compañía, por lo tanto tiene un conocimiento muy profundo de la empresa. Así que los que están intrigados con lo que ha pasado siempre nos preguntan, nos mandan.
Y con lo que pueda pasar.
Con lo que pueda pasar, que es lo más
porque importante. Porque sobre todo los que han entrado en el último año han ganado mucha plata, ¿eh?
Sí, han ganado mucha plata. Y bueno, y ¿tú algo puedes comentar del tema de SQM con la campaña Piñera? ¿Hay algo que decir que no se sepa?
No, bueno, ayer fue un balde de agua fría para la candidatura del expresidente Piñera, que nuevamente está en campaña para volver a la moneda. La información que publicó el Mercurio respecto a esta vinculación por primera vez directa de su candidatura con financiamiento regular a la política. Por eso impacta porque hay una vinculación directa y una declaración de una periodista que es la que además es la mujer de quien fuera un colaborador muy cercano del presidente Piñera, Reinaldo Sepúlveda, quien es un director de televisión, que entre otras cosas, y quizás más conocido, es porque dirigió de manera hollywoodesca el rescate de los mineros, ¿ah? Y era quien estaba a cargo de toda la producción en La Moneda y de la avanzada en materia de imágenes de la presidencia, y quien ahora, aunque no está, no forma parte del comando, igual está colaborando. La mujer de él participa en una sociedad donde se facturó a
ese poema, cosas ese, que eran de la campaña.
Así es. Pero oye, campaña. Pero también esto tampoco nos sorprende, porque es una vinculación directa y que lo hace esta periodista reconociéndola ante un fiscal. Lo que no nos debe sorprender es que esto era común, ¿no? Sí, era común y extendido en todas las candidaturas, al menos del 2010 hacia atrás.
Incluyendo la de Michelle Bachelet.
Tanto así que nosotros hoy en La Tercera también agregamos que hay ya también vinculaciones claras en la misma declaración con la candidatura de Eduardo Frei del año 2009.
Claro.
¿Ah? Donde participa su hermano,
bueno, Francisco Frei. ¿Y qué más claro que lo que pasó con Rodrigo Peñalillo, que era el ministro del Interior, que tenía informes copy-paste pagados por SQM para la pre-campaña?
Son escaramuzas importantes que creo que desde el punto de vista electoral mueven cero la aguja. Pero es un hecho político-comunicacional que va a estar presente en la semana. Recordemos que mañana es el primer debate presidencial donde van a estar los 8 candidatos.
¿Mañana hay debate?
Mañana a las 7.
Está frío el ambiente.
A las 7:30 de la tarde es el debate que hace la ANP. Van a haber 3 debates donde van a estar los 8 candidatos.
¿Es televisado eso?
Sí. Hay 3 debates que van a estar los 8 candidatos. El primero es mañana, se hace en el Congreso Nacional, en el Plenario, en Valparaíso. Es el debate que organiza la ANP, o sea, los medios escritos, la prensa, pero que igual va a ser televisado tanto por la señal de UCI Televisión como por las streaming, las plataformas digitales de todos los medios escritos. Les recomiendo que lo vean por La Tercera. Dicho eso, viene después el de Archie y finalmente el de Anatel.
Todas estas cifras, ¿qué es lo que son? Nacional de Prensa.
Nacional de la Prensa.
Ya va a salir, por lo tanto, por televisión, ¿no?
Sí, van a salir todos por televisión. Ya. Igual el de Archie también va a salir por televisión.
Archie, Asociación de Radiodifusores de Chile.
Y Anatel, Asociación Nacional de Televisión, donde están todos los canales de televisión.
Ya.
Y esos van a ser los únicos 3 debates en que van a estar los 8 candidatos. Me decían anoche, estuve en una comida, me decían que las candidaturas han recibido más de 120 invitaciones a debate. Es una cosa que efectivamente es insostenible. Hay muchos debates, además, donde van sus expertos programáticos o van expertos en temas específicos. Si es un, no sé, si es un debate, por ejemplo, sobre la
medio
salud
ambiente,
o medio ambiente, es evidente y razonable que vaya el experto y no que vayan también los candidatos. Cosa que además, que lo tenga claro la gente, dice, oye, falta debate. Nosotros estamos en un medio de comunicación y tenemos que alentar los debates. Pero debatir también con 8 personas,
imposible,
donde solo se van a sacar la mugre porque no vamos a escuchar los programas, es muy difícil.
No aportan nada.
Y yo creo que lamentablemente
se termina siendo famosos los candidatos outsiders, así tipo Arte.
Claro.
Todos lo comentan y se acuerdan. Yo creo que no es un ejercicio medio inútil, pero bueno, es parte del ¿cómo se dice? De la flora y fauna de las elecciones. Solamente para cerrar el tema de SQM, yo creo que el que dio en el clavo en la discusión esta mañana en Hablemos de No fue Nicolás Vergara.
¿Una vez más?
Una vez más. Que yo al
pequeño Larús.
Al pequeño Larús siempre encuentro varias genialidades. Y creo
Monchito dice que no.
Que él no. Matías del Río, normalmente estamos en la antípoda del pensamiento. Pero lo quiero mucho igual. Están acá afuera, ¿no?
¿Saben que no saben que lo estamos ellos pelando?
No, démoslos con ganas.
Pues le van a avisar.
No, Nicolás Vergara dijo que al fin y al cabo aquí, dado que esto era financiamiento político, el financiamiento de la política era con subsidio del Estado, porque al final igual hay que desembolsar el 80% de la plata, si la tasa de impuesto era 20%. Y hay un subsidio estatal por el hecho que se descuentaba de gasto. Esa era toda la. Y había que tener un papel para poder sacar la plata de la compañía. Eso desde el caso Penta en adelante. Ahora, eso no es más que un problema tributario, hay que pagar una multa, un gasto rechazado, ese fue siempre la tradición de este tipo de cosas en Chile. Lo que constituiría un problema mayor sería un cohecho, en que efectivamente hay una contraprestación de parte de quien recibe la plata.
No, es otra cosa.
Y en este caso, lo menos que se puede alegar es eso, porque recordemos que Julio Ponce SQM y Sebastián Piñera y todo su equipo de gobierno, incluido al superintendente Coloma, se transformaron en enemigos jurados durante todo el periodo de administración de Sebastián Piñera, porque el superintendente Coloma fue el que lideró la cruzada contra las casas con un informe, hubo querellas cruzadas, una serie de escaramuzas de altísimo nivel.
Aguanta las declaraciones de Ponce, por lo tanto, saliendo de la fiscalía, en que se la juró al presidente Piñera.
Al presidente Piñera y al superintendente. Y creo que se querellaron contra el superintendente.
Así es.
Entonces, aquí lo último que hay es contraprestación menos por cuatro palos, de los cuales se descuenta impuesto uno. Al final decían, mira, los montos no son lo importante. Yo creo que sí son importantes los montos. Perdónenme que les diga. No es lo mismo 4 millones de dólares que 4 millones de pesos. Dicho eso, te propongo pasar a las noticias.
Vamos antes, a las informaciones.
Les cuento que Almagro tiene la oportunidad de cambiarse de casa o departamento a uno más grande y mejor. Comparte pago Almagro. Usted deja en parte pago su vivienda actual y lo cambia por uno nuevo. Se lo reciben a precio de mercado. Esto lo ha hecho más de 600 o 700 veces Almagro desde que partió con esta idea, que soluciona el principal problema a la hora de cambiarse de casa, que es, ¿qué hago entre medio? Que me entregan y que vendo.
Como calzos, y ahí está perfecto.
Ahí está perfecto.
Si estás pensando en el futuro y a la vez quieres proteger a tu familia, conoce los distintos seguros de vida de Euromérica. Con ello podrás planear todos tus proyectos mientras proteges a tus seres queridos. Euromérica, un buen consejo siempre.
Pues el doctor Camus, entiendo que les comentó la experiencia que tuvo arriba del Cayenne Platinum Edition.
Contó algunas, no sabemos si todas, ¿eh?
Contó algunas, sí. Algunos de su
éxito. Yo creo que alguna versión tiene que no es contable.
Sí, de todas maneras. Pero el doctor se porta bien cuando anda arriba de un
sí,
Porsche prestado.
Es respetuoso.
Sí, yo lo sé, puedo dar fe. Mucho se ríe. Oye, en todo caso, están las últimas unidades a precios extraordinarios y además con financiamiento Forum. Entonces vayan al Porsche Center Santiago, pruébenlo, entusiásmense, les financian el auto y se queda con un Porsche Cayenne Platinum Edition.
Voy, porque el descuento es cuando quiero. Aprovecha la nueva alianza de la zona Entel en Tiendas París. Y ahorra hasta un 20% todos los días. Sí, todos los días. Si quieres conocer más información sobre esto, entra a entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
Vamos entonces con la noticia. La presidenta de la Fed, Janet Yellen, dijo que el organismo pudo haber sido impreciso en torno a sus modelos de inflación y haber malinterpretado asuntos claves como la fortaleza del mercado laboral. Sin embargo, indicó que sería imprudente mantener la política monetaria en suspenso hasta que la inflación vuelva al 2%. Curiosa autocrítica, muy autoflagelante de la presidenta de la Fed, ¿eh? ¿Quién se ha autoflagelado últimamente públicamente en la política chilena?
Siempre están las discusiones entre autoflagelante y sí, autocomplaciente, sí, ¿eh? Que eran como patrimonio de la Concertación y ahí nació un poco la nueva mayoría.
Sí, ahora
pero yo creo que también en la derecha también hay un poco de
autoflagelo.
De autoflagelo y autocomplaciente. Vas a ver que van a surgir esos grupos con otros nombres, pero representando esas sensibilidades.
Correcto.
Oye, dos rivales históricos, la francesa Alstom y la alemana Siemens, anunciaron un protocolo de acuerdo para fusionar sus negocios ferroviarios, es decir, frente a la competencia internacional, principalmente de las grandes compañías chinas. El nuevo conglomerado tendrá un volumen de negocio de unos 15 mil millones de euros y 60 mil empleados. Las acciones de Alstom se dispararon 7% tras la apertura del mercado en París, mientras que los papeles de Siemens mostraron una expansión en torno al 1,5%. Fíjate que dos de estos operadores además han sido tradicionales proveedores del metro.
Sí.
Se incorporó después la española CAF. ¿Ah?
Esos fueron los que mandaron los vagones viejos, ¿no?
No.
Eso fue para F.
Pero estas son dos de los tres principales proveedores del metro, lo cual que a lo mejor también...
Nos quedamos con un vendedor.
Metro no. Se va... No, pero eventualmente se puede abrir a fabricantes chinos, si claro, ya también la calidad es otra.
Sebo, no, pero entre los dos se quedaron con uno nomás, si es que se produce una fusión ahí. Los mercados europeos recibieron con optimismo la noticia, lo comentamos anteriormente, pero lo interesante es que el índice Stoxx 600, europeo tocó su máximo nivel desde el 20 de julio, mientras que el euro se mantiene en un mínimo de 5 semanas frente al dólar.
Jaime Sáenz de Tejada. Me encanta también estos apellidos españoles, son con harto D, E, I. Jaime Sáenz de Tejada y...
siendo español.
Y Restini.
Paseando por la... por la Latina, el barrio La Latina. Me trae buenos recuerdos, ¿no?
Bonito.
Sí.
Bueno, él es el director financiero del BBVA en España y manifestó que la venta de la operación chilena no es un replanteamiento de la presencia del banco en la región, y aclaró que para entender la operación hay que entender la composición del mercado bancario chileno. Dijo, es un país pequeño y desarrollado, en el que los 5 primeros bancos tienen el 75% de la cuota. Hay que formar parte de ese grupo para ser rentable. Y tratamos de llegar ahí durante 20 años, pero por diferentes razones, las oportunidades de crecimiento inorgánico no se han logrado, dijo Sáenz de Tejada. Esto lo dijimos desde el primer día del anuncio de la venta.
Interesante el anuncio, ¿eh? Bien, sí, porque, bien sincero.
Porque algunos dijeron, oye, esto es peligroso, sea de Chile, esto es por la reforma. No, esto no es por la reforma, porque es cosa de mirar Argentina. El BBVA ha aguantado en Argentina durante los mismos 20 años los peores gobiernos de la historia argentina en los últimos 50 años. Y tenía que ver en Argentina con la cuota de mercado. El BBVA siempre había definido en su carta de navegación que quiere él estar en mercados donde es 1, 2 o máximo 3. Aquí tuvo una cuota de mercado que nunca la pudo hacer crecer.
¿Por qué nunca lograron crecer comprando bancos? Es bien que yo creo lo agresivo que han sido en todas partes.
Yo creo que también hay que planteárselo, y lo tiene que, y yo estoy seguro que desde la operación chilena, la gente que está aquí en Chile, el BBVA, también lo debe mirar con un poco de pena. Porque para hacer compras, y han habido operaciones importantes. Sí, pues.
¿Cómo no se han llevado ni una?
Hay que sacar la billetera. Sí. Y el BBVA.
El BBVA siempre ha tenido billetera rápida en todos lados. Entonces, ¿por qué acá no?
Y fíjate que la única operación concreta que estuvo, pero se cayó rápidamente, estuvo otra vez tras los activos de Corbanca, que finalmente se terminaron fusionando con los de Itaú. Y ellos participaron del proceso. Pero en todas las otras compras, el BBVA, que es una decisión que se toma en España, no se toma en Chile, nunca dieron un paso a firme, y era pregunta, pero ya majadera, cuando venía Ibarra, que era el presidente anterior, o Francisco González ahora, los periodistas chilenos, y probablemente el mercado también, le preguntaba cuándo van a crecer vía inorgánica, cuándo van a comprar activos, cuándo van a comprar un banco, y siempre te decían, estamos mirando, estamos observando, que es lo que te dicen normalmente, pero esa operación nunca llegó, y al revés, llegó por el lado contrario.
Sí, y como que deberían comprarse ellos el Scotiabank en vez de al revés, ¿eh? Tiene más sentido, pero Scotiabank tampoco tenía una operación muy brillante de que tomaron los canadienses.
Bueno, fíjate que cuando compraron
el Banco Sudamericano.
El Banco Sudamericano era un gran banco.
Sí, era un banco bien.
Era un banco con una banca de empresa importante. Y si te fijáis, lo del Scotia, se compró el Banco del Desarrollo, que al revés, no era un gran banco, pero se lo terminó fagocitando.
Sí, no pasa nada.
El Scotia tenía una cuota de mercado antes de comprarse el Desarrollo, igual que la que tiene hoy.
Increíble.
O sea, imagínate.
No lo han hecho bien.
No.
No lo han hecho bien. Google, el buscador más importante a nivel mundial, cumple 19 años.
Mira, uno pensaría que es más joven.
Sí. El 27 de septiembre de 1998, cosa que nunca preguntaron los inversionistas de Chang. Porque el Chang decía que había entrado a Google en el año 96, y el año 96, tal como ustedes pueden corroborarlo aquí, no existía Google.
Pues.
Fue fundado el 27 de septiembre de 1998. Sergey Brin y Larry Page lanzaron un proyecto universitario que se ha convertido en una herramienta indispensable en la actualidad, con 4.500 millones de personas que lo utilizan a diario, opera en 160 países y está traducido a 123 millones de personas. No sé qué quiere decir esto. Está mal acá. Oye, en China está prohibido Google, por ejemplo.
Sí,
yo estuve, no lo conté, pero lo cuento.
No, WhatsApp me dijiste que estaba prohibido.
No, WhatsApp no está prohibido, Google está prohibido.
Pero la competencia ocupa en el otro.
Todos los productos de Google están prohibidos. WeChat ocupan en vez de WhatsApp, pero porque compiten, ¿eh? No porque esté prohibido.
¿Se puede ocupar aquí WeChat?
Entonces, sí, lo tengo acá. Sí, yo chateo. Si quieres te puedo chatear al chino.
Lo voy a bajar.
Pero Google está prohibido, y es una situación bien compleja, porque tú estás sin Gmail, sin ninguna de las aplicaciones de Google, sin el buscador, y ese espacio lo ha tomado justamente Baidu, que es el Google chino, que los números son parecidos a estos. No son.
¿Y tus mails funcionan normal en los que no son Gmail? ¿Tu mail, no sé, de la oficina, corporativo?
Es que yo tengo todo linkeado a Gmail.
Ah.
O sea, yo ocupo como administrador de cuentas de mail, Gmail. y durante todos los días que estuve en China no pude revisarlo. Hay gente que
nosotros escribíamos todos los días, no entendíamos por qué no contestaba.
Yo sé, se me perdieron varias cosas importantes.
Ahora, pero es buena esa, ¿eh?
¿Quién está
en China? China y decirle en la casa que tenés cuenta Gmail.
Claro.
Y perdiste una semana.
Me perdí todo. Pero WhatsApp rápidamente te cacha.
Ah, por ahí te descubren. Oye, un tema importante, ¿eh? Que viene hoy día en toda la prensa, sí. Pero que esto viene destacado también en la tercera. Dice que pese al deterioro macro, Chile mantuvo su lugar en el ranking de competitividad global. Ah, que lo da a conocer hoy día de manera más desarrollada la Universidad Adolfo Ibáñez, y este ubicó a Chile en el puesto 33 sobre 137 economías, que es un puesto que medianamente bueno, que se mantiene Chile, pero, y como siempre normalmente lo que ocurre con nuestro país, que sigue liderando la región, suma un marcado retroceso en el entorno macroeconómico, cosa que tampoco debería sorprendernos, ¿eh? El documento destaca a Argentina, que escaló 12 posiciones. Ahora, sí me hacen a mí siempre estos rankings, me gustan, son entretenidos mirarlos, pero también me hacen mirarlos con sospecha, no porque sean manipulados, pero de repente que son poco fidedignos. En ese mismo ranking, Perú, que viene haciendo las cosas bien,
no avanza.
No solo no avanza, sino que cae 5 lugares. Está en el puesto 72. Está y mal. Cae. Entonces, esas cosas a uno le hacen ruido. Dice que si Perú lo viene haciéndose bien hace mucho rato, ¿cómo es posible que caiga? Y Chile, que no lo ha hecho bien en los últimos.
Depende cómo lo hicieron los demás también.
Pero compáralo con Chile. Chile que no lo ha hecho bien.
No, pero puede que los que están alrededor de Perú lo hayan hecho mejor que Perú en estos años, este año, ¿te fijas? O sea, es una cosa relativa.
Claro, que el círculo más concéntrico respecto a Perú hayan mejorado.
Hayan mejorado
y
mucho
que los
más
que están
Perú.
Alrededor de Chile no.
Claro.
Sí, fondo. Puede ser. Pero
sí, te entiendo el punto.
El instinto me lleva la intuición. Claro.
Pero también en general me parece que en el mediano plazo estas cosas andan en línea con la intuición, ¿eh? Y acá en Chile algunas cosas han compensado la caída, pero el tema macroeconómico, para el dolor del ministro Valdés, me parece ya.
Solo déjame añadirte una cosa. Estuve en una reunión bien interesante, chica, en la que estaba el premio Nobel, Mario Vargas Llosa.
Okay.
Y que lo trae
Picton, hoy
lo día trae Picton a Chile, sí. Efectivamente, un evento. Picton hace muy buenos eventos, sí, todos los años.
Este año trae. ¿Vas a ir hoy día en la noche o ya estuviste con Vargas Llosa?
Estuve ayer y hoy día no puedo ir, pero a los que están invitados, yo les recomiendo que vayan porque es muy interesante.
Sí.
Y habló, se paseó por la geografía mundial y particularmente por Latinoamérica. Y también es importante ver la visión que tiene alguien como él, que es un ciudadano del mundo, que se mueve entre Londres, Madrid, Lima, Nueva York, y ve que a pesar de lo que ha pasado en los últimos años en Chile, cree que Chile ya se fue de Latinoamérica hace mucho rato, en el buen sentido de la palabra. Esto no es de este chavo Latinoamérica de mirar en menos al vecindario, pero que dio el salto y que estos años que han sido que no han sido malos, que han sido malos, no van a ser no van a impactar en el mediano plazo.
No van a pegarle
plazo.
Un rayón a una bollona al auto.
Sí, optimista la visión. Optimista. Pero también es bueno mirarlo y escuchar a la gente que está afuera. De repente uno también en la mitad del huracán se puede
equivocar.
No, no equivocar, pero ser mucho más crítico.
De acuerdo. Voy a terminar con dos cosas. Una cosa, porque está importante. La venta de tarjetas en Perú y Argentina reportaría 650 millones de dólares en COSUD. City Research fija en 504 millones el 50% de negocio financiero en Argentina y 140 millones en Perú. Todo esto en el contexto de la venta de activos para pagar deudas que tiene el grupo Cencosud, que lo tienen bastante acogotado, y ocuparía la misma estrategia que ocupó acá en Chile, que vendió el negocio a Itaú, si no me traiciona la memoria.
No, a Scotia.
A Scotia, correcto, tienes razón. Ya, muchachos, antes de ir a conversar con Andrés Galarce, les cuento que con MSC no tendrás que elegir. Lo mejor de los dos mundos, renta fija y nuevas áreas de inversión reconocidos por su expertise en todo lo que es bonos, famoso en bonos, pero hoy día con una plataforma que llega a todo el mundo, es MSC. Usted lo puede encontrar en msc.cl o llamarlos directamente por teléfono.
Independencia GF, líder en rentas inmobiliarias comerciales en Chile, con más de 27 años de experiencia, entregando a sus inversionistas retornos positivos y estables, con un portafolio diversificado en materia de oficinas, comercios y centros de distribución. Invierta seguro, invierte en el fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Y las camisas Sport de Brooks Brothers.
Around the world.
Tienen telas más livianas, respirables y con colores alegres como el lino, cuadrillé y el denim. Hay distintos tipos de fit, unos más ajustados. Milano, esta camisa que ando trayendo hoy día es Milano, por ejemplo, y otros más clásicos, como la que anda trayendo el señor director. ¿Sí o no?
Absolutamente.
Y
hay me han hecho bromas cuando, no sé si fuiste tú, fui yo o fue el doctor. Creo que yo no fui al menos. Que dijimos que era reconocible por los 6 puños.
Sí, yo he hecho.
Y no por los 6 puños. Yo varias veces. Y entonces dijimos que era la camisa de Manota. Ochenteros se han reído mucho lo de Manota.
6 puños, sí. No son 6.
No, pliegues. Son 6 pliegues. Oye, para disfrutar es necesario tener lo mejor y ahora con Rotary Kraus es posible. Aprovecha y llévate tus anteojos ópticos con un descuento increíble, porque ahora tu edad está de moda. No esperes más. Y entérate de todos los descuentos que tenemos para ti en Rotary Kraus.
Rotary Kraus. Ya, muchachos, vamos a conversar entonces con Andrés Galarce, subgerente de Estrategia e Inversión de Euroamérica. Y vamos a hablar específicamente de SQM. ¿Cómo estás, Andrés?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias.
¿Es verdad que llevas muchos años cubriendo SQM? ¿Eres el hombre que más sabe de SQM en Chile?
No sé si el que más sabe, pero muchos años... Ya vemos lo que sí.
Así te vendieron por acá, pero no me cabe duda porque te conocemos bien.
Perfecto.
Oye, Andrés, cuéntanos cuál es tu lectura de toda esta situación de Potash saliendo a vender obligado su participación del 32% y cuál es la implicancia para el precio de la acción. ¿Por qué está subiendo esto?
Entre comillas subiendo, recordemos que el papel tocó los 37.000 y fracción, si no me equivoco, la semana pasada o hace 2 semanas y ha tenido una caída importante. Ahora, en un mes donde había rentado casi 20%, superior al 20%, debía de estar rentando sobre el 10%. Uno tiene que tomar la perspectiva.
Ha habido algunos que se cosieron, pero en general han dado extraordinariamente bien la acción.
Por supuesto. Por supuesto. A ver, lo de Potash, efectivamente, dándole contexto al tema, tiene relación a esta fusión con Agrium, que obligó, donde los reguladores de la libre competencia chinos e indios están obligando hoy día a Potash a reducir su exposición en filiales fuera de Canadá, por así decirlo. Y eso obviamente está desembocando en esta salida de Potash y eso ha filtrado al mercado que los precios deberían estar en torno a los 34.000, que es más o menos los 4.500 millones de dólares que estaría buscando recaudar con la venta del 32% de la participación, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y eso obviamente le dio otro espacio de crecimiento al papel que venía con un muy buen momentum. Yo creo que estábamos todos jugados en que el momentum parecía estar llegando a su fin, entre comillas, pero posterior a esto lo que tuvimos fue otro potencial de upside asociado a los precios que se estaban hablando para la salida de Potash de la propiedad. Luego de eso tuvimos un impulso, pero yo diría que el gran impulso detrás de esto tiene que ver con temas fundamentales y focalizado plenamente en el tema del litio, que... Esto haciendo un punto importante, porque hoy día la típica pregunta que nos hacen hoy día es Sokimich transa caro respecto a su historia. Y efectivamente transa muy caro respecto a su historia. Si uno mira los ratios Enterprise Value EBITDA, deben estar en niveles de 14.5, 15 veces, cuando la historia ha estado en torno a 2.5, quizás 13. Y entonces la gente tiende a decir, oye, este papel está caro. Pero cuando uno mira la historia de Sokimich se da cuenta que en verdad no está caro, o está más o menos en línea a sus fundamentales. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque el litio en el año 2010 pesaba aproximadamente un 10% de la empresa, hoy día es aproximadamente un 60%, y debería seguir incrementando su participación a medida que, siempre y cuando los precios del litio mantengan sus niveles actuales, que son elevados.
¿Un 60% de qué? ¿Del EBITDA?
Del margen bruto, que es como el indicador, que es básicamente ingreso menos costo, que es más o menos la desagregación que la empresa entrega por negocio.
Ya, ok. ¿De acuerdo? O sea, lo que más margina es el litio.
Efectivamente. O sea, y pensemos que en el 2010 el litio era un 10% del margen bruto, hoy día es un 60%, ¿de acuerdo? Entonces, los múltiplos que hoy día miramos...
Cambió el juego.
Exactamente. Hoy día es una empresa, lo que antes era una empresa de fertilizantes, o principalmente de fertilizantes, hoy día es una empresa principalmente de litio. ¿De acuerdo? Exactamente. Entonces cambió totalmente la mirada de la compañía y por tanto los múltiplos de valorización deberían asemejarse mucho más a sus comparables de litio, más que asemejarse a sus comparables de fertilizante, y por eso se este múltiplo más caro, y quería hacer ese punto en la o hacer ese punto. Entonces,
oye, André, perdona que te interrumpa, pero también ese mismo hecho, ¿por qué no refleja el mercado esa incertidumbre que hay con SQM en ese mismo mercado, entre otras cosas por este juicio que tiene con el Estado?
El mercado hoy día piensa que eso se va a resolver.
¿Eso es lo que está apostando entonces el mercado?
Efectivamente. O sea, eso es, y ya lo viene reflejando hace muchísimo tiempo. O sea, el mercado tiene una apuesta súper fuerte que esto se va a resolver, por eso estamos viendo estos precios. Recordemos que, haciendo el punto acá, el conflicto con Corfo afecta a dos negocios principalmente, el potasio y el litio. Si uno le quitara el litio a Soquimich, obviamente uno debería ver si el mercado preciara, entre comillas, una quita del salar, obviamente los precios deberían ser muchísimo más bajos de lo que estamos viendo hoy día, pero el mercado está jugado con que esto se va a resolver, y eso uno lo ve reflejado en precio, ¿de acuerdo? Y eso básicamente porque el mercado cree que todas las directrices que ha tomado el grupo controlador, sobre todo en lo que tiene que ver con gobiernos corporativos, esto que se dio durante el mes de abril, donde las decisiones del directorio pasan por 5 de los 8 directores y no antes, donde eran 4-4, y cuando había empate el presidente del directorio tomaba la decisión, que en general era el grupo controlador, obviamente. Esto ha generado un cambio en el gobierno corporativo. Yo creo que desde ahí ya el mercado comenzó a ser más calmo y a ver que esto, al fin y al cabo, debería llegar a buen puerto. Y la compañía también lo ha comunicado así, que ellos creen que esto va a llegar a buen puerto, y es más, han dado plazos que puede ser a fines de este año o inicios del próximo, que esto debería tener un desenlace favorable, o entre comillas favorable, o sea, un desenlace donde no se dé la quita y donde el mercado y donde Soquimich muy posiblemente renegocie los contratos actuales, quizás más favorables para el Estado, pero con una prórroga en el tiempo del contrato, o sea, que sea un ganar-ganar para las dos partes, o sea, que se dé un mejor royalty, por ejemplo, en la extracción de litio para el Estado, y además una prórroga del contrato de extracción en el salar para Soquimich.
Un contrato tipo el de Rockwood, una cosa
así. Exactamente, un contrato de ese tipo. Yo diría ahora, que por ahí está jugado el mercado.
Ahora, yo pienso la situación compleja en que está Potash aquí con un mandato de vender una participación minoritaria en una empresa. Y este problema del contrato con Corfo entre medio, o sea, lo pone en una situación casi imposible, porque un regulador le dice que tiene que vender, y por otro lado, esta negativa de Corfo a negociar, básicamente, en los términos que están establecidos en el contrato. Entonces, ¿por dónde creen ustedes que va a terminar resolviéndose esto? Porque la verdad es muy incómodo para un inversionista internacional, que por un problema que no es estrictamente contractual, sino que más bien tiene un componente político, que ellos queden encasillados y sin poder vender esa posición cuando el regulador lo está obligando.
O venderla a un precio bueno.
Exactamente.
Es un poison pill lo que se llama en el contrato, o sea, una pastilla envenenada.
Totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que efectivamente es un tema relevante. O sea, recordemos que una de las explicaciones de por qué se cae la venta de Calichera en su momento, una de las razones que se entregaba en prensa especialmente, era el hecho de que no estaba zanjado el tema Corfo. Y obviamente eso es una piedra de tope importantísima en esta negociación. ¿Nosotros qué creemos? Creemos que la salida de Potash, creemos que más que ser algo negativo, creemos que puede incluso acelerar el conflicto con Corfo. Recordemos que Potash son capital, los dueños de Potash son el gobierno canadiense. Por tanto, esto puede desenvolverse en un tema más aguas arriba, ¿de acuerdo? Y creemos que eso podría desenvolver o llevar a que el conflicto, entre comillas, se deshaga más rápidamente. O sea, en este caso nosotros seguimos creyendo lo mismo que el mercado, que esto va a llegar a buen puerto, con una ganancia para ambas partes, para el Estado por el lado de un mayor tax, o sea, un mayor royalty, por así decirlo, y para Soquimich en una extensión más significativa del conflicto, o sea, del arrendamiento del salario.
Ok, ya. Entonces, asumiendo que al final eso se tiene que resolver, y aquí hay otro elemento que me parece que pone presión a la resolución del conflicto, porque nadie quiere tener a Potash enchufado, reclamando en la puerta de Corfo que le resuelvan este tema.
¿Qué perspectivas tiene la compañía hacia adelante? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el negocio del litio y el desarrollo futuro de este negocio que parece promisorio, ¿no?
Muy promisorio, pero eso de repente genera dudas en el mercado. ¿Por qué? Porque cuando esto es como, a nosotros las dudas que nos genera es lo que sucedió en su momento con el hierro. Cuando el hierro alcanzó 120, $130 la tonelada, pasaron unos años y tuvimos ingresos significativos de oferta. Yo creo que el mercado siempre teme de que esto vaya a generar el hecho de que tengamos cuasi rentas significativas en los mercados, impliquen entradas significativas de oferta. En un mercado o un mineral que no es, es escaso en el mundo, pero que sí ha tenido ciertas problemáticas de riesgos de ejecución que han generado ciertas demoras en entrada, etcétera, pero la demanda, por el lado de la demanda, las perspectivas parecen ser muy promisorias. Yo les diría que por el lado de la demanda están todos bien confiados de que esto va a ir creciendo significativamente fuerte. Estamos hablando de tasas promedio anuales en torno al 15%, de aquí al 2025, o sea, son tasas muy, muy significativas en cuanto al crecimiento de la demanda, pero focalizado fuertemente en este tema de la demanda por baterías de auto, el cambio de autos a combustión a autos eléctricos, entre comillas, como fuerte foco de crecimiento, ¿de acuerdo? Dicho eso, nosotros creemos que el papel, nosotros como lo vemos hoy día, creemos que está fair value. No vemos mucho potencial de upside, teniendo en consideración básicamente un tema. Si el precio del litio se mantiene en torno a $12,500 hasta aproximadamente $13,000, $13,500 durante los próximos 2 o 3 años, creemos que el mercado ya ha internalizado eso en valor, por lo menos en los próximos 12 meses. Por tanto, no vemos mucho potencial de upside, salvo que uno ya comienza a mirar el año 2019 por la incorporación de nueva capacidad de litio para la empresa, tanto en Chile como en Argentina, que eso, ese es el potencial más fuerte de crecimiento y ahí podría haber algo más de upside. Pero en un plazo más corto, llamémosle 6 a 12 meses aproximadamente, no hay mucho, ¿de acuerdo? Entonces, perspectivas positivas desde el lado del litio deberían mantenerse. Yo creo que lo positivo para el litio sería que se mantuviesen estos precios. Si los precios actuales, que están en torno a $12,000, $13,000 la tonelada métrica, se mantienen, a Sokimich le va a seguir yendo muy bien en resultados, ¿de acuerdo? Porque los precios son tremendamente atractivos. Recordemos que el costo de Sokimich, el costo caja que se conoce, debe estar en torno a $2,500, $3,000 la tonelada y vendería a $13,000. O sea, el margen por tonelada es gigantesco, ¿de acuerdo? En cambio, y los otros negocios, llámese nutrientes fertilizantes y yodo, están muy debilitados, pero parecen haber tocado piso. O sea, ya peor de la situación actual, se ve difícil que se dé ese escenario y que siga empeorando estos negocios que habían mostrado mucho debilitamiento en los últimos años.
Okay. Oye, ¿y cómo está el tema de las cascadas, probablemente están los descuentos de las cascadas? Que también se han movido para arriba en general con toda esta subida del subyacente, pero con movimientos que son distintos y cuesta comprenderlos a los que no están metidos directamente en el trading o en la operación de acciones.
Sí, de acuerdo. Nosotros, en nuestra última recomendación de portafolio, lo que nosotros hicimos fue reducir nuestra exposición en Sokimich y incrementar esa posición vía oro blanco. O sea, tomamos posiciones en las cascadas. ¿Por qué? Porque básicamente veíamos lo que les estaba comentando. O sea, hace un par de semanas, cuando hicimos nuestro reportfolio, nos dimos cuenta y miramos que los precios de 36 que estaban en ese momento ya habían internalizado la positiva dinámica de precios del litio, o por lo menos los precios que les decía anteriormente, que se mueven en torno a $12,500, $13,500 por tonelada. Si eso ya estaba prácticamente internalizado. Los precios se llegan a mover por sobre esos niveles, obviamente eso va a generar un efecto positivo en el precio de la acción. Pero creíamos que eso ya estaba internalizado. Entonces hicimos el cambio. Hoy día creemos que el descuento por holding, según nuestros cálculos, debería estar por sobre el 40%. Si uno mira el mercado de compañías de holding, entre comillas, es uno de los más altos del mercado, y creemos, antes creíamos que esto era justificado, o sea, descuentos por holding elevados, dados los problemas de los gobiernos corporativos y la liquidez que tuvo en su momento las compañías de este tipo, justificaban descuentos por holding altos. Pero ¿qué ha pasado posteriormente? Uno, la liquidez de estos papeles, especialmente oro blanco, que hoy día incluso está en el IPSA, sí, ha aumentado. Y lo otro es que luego de lo que sucedió durante el mes de abril, donde las decisiones, ahora es un plazo de 3 años, pero donde las decisiones ya no solamente las toma el grupo controlador, sino que se toman en conjunto con el directorio, creemos que debería llevar a que el descuento por holding se localice en niveles más bajos. Y por eso decidimos tomar una posición algo más relevante en Oro Blanco que en
Sokimich. Oye, una última pregunta que me pregunta, hay un tipo muy informado. A ver si tiene información de eso. Las sales de que se usan para transmisión de energía solar, ¿son un factor dentro de los negocios de la compañía?
Hoy día es que si el litio no hubiese crecido tanto, sería un factor muy importante. Eso debe estar aproximadamente hoy día en 4 o 5% del margen bruto de este mismo indicador vía margen que lo comparamos anteriormente, este donde sí, el litio está en 60 y esto debe estar en torno a 5%. Perspectivas de crecimiento favorables sí, pero creemos que el mercado está plenamente, eso puede ser un mercado, pero hoy día yo creo que puede ser un punto importante a analizar, pero hoy día lo que hemos visto es que el mercado está mucho más focalizado en lo que suceda con el litio, porque por el peso que tiene hoy día, exactamente. Ahora, es un factor a mirar, sí, sobre todo porque las energías renovables no convencionales, especialmente temas solares, deberían crecer significativamente en el mediano plazo, efectivamente puede ser un factor, pero hoy día no lo es.
Ok, perfecto. Ya pues, Andrés Galarce, subgerente de Estrategia e Inversión de Euroamérica, hablando
que
de ese...
Estén muy bien. Adiós.
Muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Oye, una cosa que me preguntaban aquí en el WhatsApp del programa es la relación entre el ADR de SQM, que no se movía exactamente al compás de la acción. El ADR es una expresión en dólares del precio de la acción de Sokimich, por lo tanto, la diferencia que hay entre los movimientos porcentuales de uno y otro tiene que ver con las diferencias de movimiento del dólar. Si el dólar se va para arriba, en el fondo el precio de la acción se divide por un valor más alto, y lo contrario si el precio del dólar se va para abajo. Entonces es exactamente lo mismo expresado en dólares, que nos preguntaba un auditor. Señor director,
buena explicación.
¿Te gustó?
Bueno, fácil.
Si hubiera, de hecho, si hubiese diferencias significativas entre el ADR y el precio de la acción en peso, ajustado por tipo de cambio, hay lo que se llama una oportunidad de arbitraje gratis. Así es. Entonces yo compro una, vendo el otro, ajustado por tipo de cambio, y puedo ganar infinito hasta que esa diferencia se cierre. Hoy día hay...
Es difícil eso, sí.
Hoy día es imposible.
Porque antiguamente era fácil.
Antiguamente habían equipos que hacían arbitraje en las corredoras y se dedicaban a explotar esas diferencias. Hoy día los modelos de trading de alta frecuencia hace que esas pequeñas diferencias, en caso de producirse, exploten inmediatamente y por lo tanto se arbitren. Vamos y volvemos para contarles cómo están los mercados, lo vamos a hacer nosotros mismos hoy día. Y ahí les contamos cómo está el dólar, por ejemplo, que se está moviendo bastante. Ya, hemos retornado para contarles cómo están operando los mercados. El dólar está con una subida irrelevante, 0,6% al alza, 6,3877 se transa. Mientras que la bolsa parece tener una buena partida, con un IPSA subiendo 0,2% a 5.275 puntos. Protagonistas de la jornada son, a esta hora no hay mucha liquidez, pero sube SQM, por ejemplo, que estábamos hablando, 0,98% a 33.850. Cencosud, con esta operación de la venta, posible venta de las operaciones de tarjeta de crédito, 0,32% al alza. Antar subiendo 0,66, CAP 0,31, la TAM plano, pero subiendo un poquito. En general, puras subidas en las acciones más transadas. El cobre a 2,93,75, subiendo un 0,63%. Y en general el dólar se fortalece frente a todas las monedas, incluyendo el real brasilero, por ejemplo, que tiene una caída frente al dólar de 0,75% a 3,18,70. Mr. Big Tor. Quería ver el video del guatón, ¿eh? Se vuelta el tiro. Aquí te quedó con gusto a poco.
¿Pero viste la cintura, man?
Está ahí como Tito Fuyú, que tenía menos vuelta de cuello que...
siempre andaba como enyesado cuando hacía la tele.
Lo más grande que ha pasado el fútbol chileno.
No, te estoy hablando como comentarista.
También.
Que se movía así.
Grande, Tito Fuyú.
Era bueno Tito Fuyú, ¿eh?
Extraordinario.
Sí.
Unido.
¿Estás esperando el video? No hay video.
No hay video, parece.
No hay video. Entonces, confórmate.
Con el sonido Dolby.
Solo con el sonido. Porque la no tendríamos a Steve Perry acá en Chile. La hija de Steve Perry habrá venido alguna vez. Creo que vino. Ahí están haciendo unas movidas, ¿eh? Tecnológicas. Creo que vino una vez. Steve Perry, el de Journey.
Sí, po. Yo decía porque
Narigón.
Yo a Steve Perry sí que lo conocía. No,
Steve Perry. Había una amiga que le decía la Steve Perry.
Ya no siga. Nos van a anunciar ese nombre.
Se parecía. Ya. Ya, señor director.
Buenos días.
Gracias.